En esta familia nadie se queda fuera.
¿Qué? Leo, ¿qué estás pensando? Ya sé. ¿Me quieres decir que me veo hermosa?
Hagamos de lo que ya es difícil, hagámoslo fácil. Con espontaneidad, con humanismo, pues.
Los niños que necesitan más conexión, que necesitan más cariño, a veces lo piden de las formas menos amorosas.
Matrimonios maduros.
Lo más trendy para adolescentes.
Educación, motivación y conectar con tus emociones.
O simplemente para reír y recordar momentos en familia.
Bienvenidos al podcast de Núcleo Familiar.
Buenos días a todos. Yo soy Gloria Iglesias, trabajo en el Centro de Terapia Safety de la Red de Familia Unida. Soy consultora familiar con especialidad en pareja y en psicología clínica. Me apasiona la psicotraumatología y el trabajo con las emociones, en las cuales baso mi trabajo en consulta. Hoy te quiero platicar un poquito sobre dónde nacen y se guardan nuestras historias de dolor y cómo éstas nos condicionan a lo largo de nuestras vidas en las interacciones con nuestra gente cercana y sobre todo con nuestra pareja. ¿Y dónde empieza ese caminito hacia el cambio? O sea, ¿cómo le hago para que las cosas se empiecen a mover? El tema que vamos a tocar el día de hoy es la importancia de conectar emocionalmente con intención. En esta época de hiperconexión virtual en la que vivimos, nos encontramos con una gran debilidad o fallo en nuestro sistema. Y esto es que estamos perdiendo las verdaderas conexiones con las personas, pero sobre todo con las que más nos importan. Estamos tan conectados a través de nuestros aparatos y redes, se nos va el día en eso literal, y a veces no nos damos cuenta que hay algo mal hasta que la desconexión emocional inunda completamente nuestra relación, causando muchísimo dolor y una gran impotencia y frustración al no saber cómo salir de ella. En este podcast nos vamos a enfocar en la relación de pareja. Sin embargo, todas las herramientas que veamos aquí las vas a poder aplicar en cualquier relación cercana en la que sientas que hay cierta desconexión o que la comunicación simplemente no está fluyendo. Y no importa que esto lleve sucediendo años, o que pienses que ya nada puede cambiar y que siempre será así. Resulta que los seres humanos tenemos una gran capacidad de desaprender y volver a aprender ciertas cosas cuando existe la motivación correcta. Y es aquí donde nos hacemos esta pregunta. ¿Dónde encuentro tal motivación en mi cerebro y cómo la puedo alimentar? Seguramente muchos de ustedes han escuchado algo sobre el funcionamiento de nuestro cerebro y sus partes, pero quisiera darle aquí una repasadita para poder adentrarnos en este tema y próximos temas que iremos viendo, pero sobre todo para que podamos entender un poco mejor cómo es que funciono yo en primera persona, porque este autoconocimiento es la llave que me va a abrir muchas puertas para poder iniciar ese cambio que muy probablemente me urge. De manera muy esquemática, te voy a dar una breve descripción del cerebro triuno, basado en el modelo del neurocientífico Paul MacLean, el cual es un modelo súper noble y sencillo de entender, que yo uso muchísimo en consulta, y que más adelante podremos ir ampliando poco a poco. El cerebro humano se divide en tres partes. Primero está el cerebro reptiliano. Este es el más antiguo y con el que funcionan los niños básicamente hasta los 2 años. Es el encargado de la supervivencia, el que nos lleva a actuar cuando nos sentimos en peligro para poder salir de él. A través de estos ya muy conocidos modos de acción, peleo, corro o me congelo. Después viene el cerebro límbico. Mi parte favorita. Este es el cerebro de las emociones. Esta parte del cerebro está íntimamente relacionada con nuestras historias de dolor o de pérdida. que a su vez tienen su raíz en la clase de relación que tuvimos con nuestros cuidadores primarios. Es decir, principalmente con nuestra madre a lo largo de nuestro primer año de vida. Y digo principalmente porque la mamá, lo sabemos, es la que está más conectada al bebé desde que lo tiene en el vientre y a lo largo de ese primer año en el que el bebé se alimenta y depende enteramente de ella para su supervivencia. Después también cobra gran importancia el papel del papá, el cual es vital en este cuidado y en esta relación. Esto puede haber sucedido con diferentes personas que se encargaron de cuidarnos en la infancia temprana. A esta clase de relación se le llama apego y ha sido desarrollada desde la década de los 70 por autores como John Bowlby y Mary Ainsworth y sigue en continuo estudio hasta la fecha. Esta es una relación 100% emocional. ¿Por qué? Porque proporciona al bebé la capacidad de poderse autorregular y sentirse seguro en esos primeros años. Esto va a marcar un determinado patrón de apego con sus relaciones cercanas a lo largo de su vida. O sea, fíjense bien, esto es importantísimo. Vamos a tender a replicar esa manera que tuvimos de apegarnos con nuestros padres, el apego cercano o el apego distante, o ambivalente, o con nuestros cuidadores primarios, en nuestras futuras relaciones de pareja, porque es lo que conocemos, es lo que se siente cómodo y seguro en mi mente y en mi cuerpo, aunque muchas veces no lo es. Esto se los dejo aquí para reflexión personal. ¿Qué clase de patrón de apego estaré replicando el día de hoy con mi pareja? El cerebro límbico tiene una gran influencia en la manera en cómo te relacionas con tu pareja. Pues como lo mencionábamos antes, aquí es donde residen nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras pérdidas, las carencias afectivas y emocionales que hemos tenido durante la vida y que se quedan grabadas de una manera disfuncional debido a la gran carga emocional que hemos sufrido en determinada situación o situaciones traumáticas y para las cuales nadie te prepara para enfrentarlas. En esta parte del cerebro, donde no hay palabras, muchas veces no podemos explicar a ciencia cierta lo que vivimos en momentos pasados de dolor, pero sí nos va a llevar a una forma muy específica de reaccionar en situaciones donde sentimos que el otro, nuestra persona cercana, nos puede llegar a lastimar de la misma manera en que hemos sido lastimados durante nuestra vida. Y por lo tanto, surge esa necesidad de protegernos, porque nuestro cerebro lo traduce como algo peligroso. Ojo, esto no se razona, se siente en el cuerpo y se le llama memoria corporal. Por eso no lo razonamos la mayor parte de las veces. Y por eso lo sentimos como un dolor físico, literal. Es como un pisotón que te dan en el pie, que te toma muchísimo tiempo en recuperarte, que te lleva a hacer cambios en los zapatos que usas, en el deporte que hacías, y que te deja siempre pendiente de dónde ponen sus pies los demás cuando están a tu alrededor. La próxima vez que alguien te roce el pie, bueno, tú lo vas a sentir como si estuvieras recibiendo el peor pisotón de tu vida. O sea, puede ser que grites, que te desmayes, que te pongas a llorar o que explotes contra esa persona. Esto sucede porque tu mente revisita aquel pisotón y no entiende que esto que está pasando es diferente. Tu cuerpo tiene memoria y revive aquella sensación sin entender que esto sucedió ya hace tiempo. Es importante que entendamos que nuestra mente piensa que lo está viviendo en tiempo real. O sea, aquel pisotón del pasado siente que lo está sufriendo en este momento. No puede distinguir entre el pasado y el presente. Porque quedó almacenado aquel episodio o episodios de manera disfuncional. No estábamos listos para recibir aquel pisotón. No lo esperábamos. Por lo tanto, se protege guardando esa vivencia en muchos cachitos chiquitos. Por último, viene la tercera y más nueva parte del cerebro, que es el neocórtex o cerebro racional. Este es el encargado de las funciones ejecutivas como el lenguaje, el razonamiento, resolución de problemas, aprendizaje de nuevas cosas, entre otras, ¿no? Esta área del cerebro va a integrar toda la información que nos llega de fuera y habilita el análisis y la reflexión al respecto para que puedas darle un significado a lo que estás viviendo. O sea, es como tu traductor personal. Y así poder establecer una estrategia o conducta a seguir. ¿Y para qué te platico todo esto? Precisamente para que comprendas que la motivación para cambiar tu relación no viene desde el sentimiento, porque muchas veces los sentimientos son engañosos, dado que pueden venir construidos desde nuestras historias de dolor y de carencias emocionales, por lo menos en un principio. Mientras me doy esta oportunidad para empezar a conocerme y entender qué es lo que yo traigo en mi mochila y que lo traigo desde mi casa paterna. O sea, qué herramientas me dieron y cuáles tengo que salir a buscar. Y cómo esto puede estar trabajando a mi favor o en mi contra. Y es aquí donde puedo empezar a hacer ese caminito para mi cambio. O sea, con mucha compasión hacia mí misma y hacia mi pasado, porque muchas veces vivimos apalancados en la culpa, culpando a lo que hemos vivido en nuestra vida, a las personas, a los sucesos, y esto no nos deja avanzar. La sanación empieza el día de hoy y está fincada en el ir soltando y perdonando mientras tomo responsabilidad de mi vida como la persona adulta que soy hoy en día. Esto es como los propósitos de Año Nuevo. Nadie queremos empezar a comer más sano y hacer ejercicio pasando reyes. Pero nos tenemos que apoyar en la mente. Ahí empieza la motivación para el cambio. Esta semana te quiero proponer que inicies con un ejercicio muy sencillo para empezar a despertar esa herramienta tan maravillosa que tienes, la cabeza. Que en ocasiones sí puede ser la loca de la casa, la usamos para mil cosas, un poquito menos sanas, ¿verdad? Para hacer memes y chistes y chismes y lo que sea. Pero si la usamos para trabajar en esta motivación tan necesaria, esto te va a poner en acción para hacer esos cambios que tu matrimonio o tu relación de pareja ocupan. Créanmelo, esto funciona. O no me lo crean, solo denle una oportunidad. De verdad, en mi consulta he sido testigo de esta gran capacidad de cambio que tenemos los seres humanos. Este ejercicio lo llamaremos las 7 semanas para fomentar el cariño y la admiración en pareja. Y fue creado por los doctores Gottman, que han desarrollado uno de los métodos más exitosos para trabajar la relación en pareja. ¿En qué consiste? Vamos a utilizar nuestra cabeza, principalmente nuestro cerebro racional, para pensar en las cosas buenas y lindas que tiene nuestra pareja, y así comenzar a alimentar esa admiración y cariño, que si bien puede ser que ahorita los tengas un poco empolvados y en desuso, estos son el aceitito que va a permitir que las tuercas de tu relación giren con facilidad y que no se nos oxiden. Muy probablemente vas a necesitar echar mano de memorias pasadas, porque es definitivo que si ustedes están juntos el día de hoy, es porque en algún momento decidiste que esta persona era la ideal para ti, que su manera de pensar, de actuar y de ver la vida te eran tan atractivas que quisiste comprometerte y dejar que estos aspectos de él o de ella te influyeran y se permearan en tu vida y les permitieran trabajar como equipo. Sin embargo, sabemos que a lo largo de los años, con la rutina que se va instalando en la relación y con las maneras de proyectar nuestro apego que no podemos olvidar, traemos aprendidas de casa, voy olvidándome de estos aspectos de mi pareja que fueron los que me convencieron en un principio para aventurarme con él o con ella en este viaje tan maravilloso que es la vida en pareja y que vale la pena vivir. Los doctores Gottman nos hacen hincapié en que el recordar las características positivas de nuestra pareja fortalece la alianza entre nosotros, aún durante los momentos donde tenemos que lidiar con nuestras diferencias y dificultades. Sabemos que así es la vida. La primera semana voy a estar pensando a lo largo de cada día en algo específico que me ayude a recordar todo eso que hoy he puesto en el baúl de los recuerdos sobre mi pareja. Por ejemplo, el lunes estaré pensando a lo largo del día, sinceramente siento cariño por mi pareja. Y voy a escribir una característica particularmente encantadora o simpática de él o de ella. Me puedo apoyar poniendo el mismo mensaje en mi celular, en mi espejo del baño, con post-its, etc. Usen su creatividad. Todo se vale con el propósito de traerlo todo el día en la mente. Martes, yo puedo hablar fácilmente de los momentos buenos que hemos pasado en nuestra relación. Miércoles, yo puedo recordar fácilmente momentos románticos o especiales en nuestra relación. Jueves, me siento atraído físicamente hacia mi pareja. Y voy a escribir sobre esa cualidad física que me gusta de él o de ella. Viernes. Mi pareja tiene ciertas cualidades que me hacen sentir orgullosa de él o de ella. Voy a estar escribiendo una característica o un momento en particular donde cada uno de estos pensamientos han sido verdad. Este es un ejercicio que si tu pareja se presta, pueden intentar hacerlo los dos. Y si se sienten cómodos al final de la semana, se lo pueden compartir en algún momento reservado solo para ustedes. Esta podría ser la cereza del pastel para iniciar un fin de semana muy lindo y de mayor conexión, o podría ser el inicio para empezar ese acercamiento que tanto anhelas. Buena suerte con este ejercicio. Te voy a dejar el resto del ejercicio para que lo practiques a lo largo de estas próximas 7 semanas. Te deseo pequeños cambios, pero seguros. Yo soy Gloria Iglesias. Te dejo mi mail g.churches73@gmail.com. Escríbeme, ponme tus dudas. Si quieres saber más de alguna de las cosas que vimos el día de hoy o de otros temas en pareja, adelante. Te estaré escuchando.